Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Pues mira, han pasado casi 4 años en los que Jan Laporta, el actual presidente del Barça, ganaba las elecciones a sus rivales, a Víctor Font y a Toni Freixa. Así lo celebraba el actual mandatario culé.
¡Anem a París a ver si remontar!
Jan Laporta y su equipo celebraban el obtener nuevamente la presidencia del equipo blaugrana. Y ayer Laporta adelantaba que volverá a haber elecciones.
Hemos acordado que el próximo 15 de marzo celebraremos elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Hemos elegido esta fecha porque pensamos que para el funcionamiento ordinario del club, sobre todo a nivel institucional y también, por supuesto, a nivel deportivo, es la fecha más apropiada.
Laporta lo anunciaba y ya saben ustedes, si va bien, cuanto antes, diría el que está en la poltrona. Pero Gil, coméntame un poquito cómo es el calendario electoral del Barça Verde Galler, lo anunció ya en Laporta.
El que marca el artículo 40 de los estatutos del club y que arrancará el 8 de febrero. Ese día el club publicará en su sede y en un gran diario la convocatoria a las urnas. Eso abrirá el proceso para constituir junta y mesa electoral. Segunda fase, la burocrática, entre el 15 y el 22 de febrero. Se expone el censo y se resuelven las reclamaciones para determinar la lista de todos los que tienen derecho a voto. Los precandidatos tienen entre el 23 de febrero y el 2 de marzo para presentar en el club las firmas válidas necesarias para ser proclamados candidatos, algunas más de 2.000. El 5 de febrero sabremos cuántos aspirantes llegan a la cita final. Si solo uno pasa el corte, presidente automáticamente. De lo contrario, 7 días de campaña electoral, uno más de reflexión y el 15 de marzo a votar. El ganador y su junta tomarán posesión el 1 de julio para empezar un mandato de 5 años.
Bueno, hay que destacar que rápidamente la oposición ha dado un paso al frente, porque hoy Víctor Navarro, Víctor Font, ha entrado en escena.
Sí, a las 12 del mediodía, en una rueda de prensa, el precandidato con más experiencia y segundo en las pasadas elecciones dice que el 15 de marzo es un plebiscito entre el Barça y Laporta, entre el modelo del club y el modelo de amigos y conocidos del actual presidente, del que afirma con dureza que sus directivos han aceptado dinero de proveedores que han acabado en sus bolsillos y que se han pagado decenas de millones en comisiones. Font promete llamar a Leo Messi nada más ganar las elecciones y afronta un calendario electoral del que dice y cree que Laporta lo ha organizado pensando en sus intereses.
Yo creo que es evidente, a ojos de cualquier periodista, de cualquier opinador y sobre todo de cualquier socio, que la fecha no está fijada, intentando maximizar participación y sin que tenga impacto en los equipos profesionales, que son los dos argumentos que ha dado el presidente. Si no quieres impacto en los equipos profesionales, a final de temporada.
Bueno, lo que sí parece claro que va a haber elecciones, que el socio del Barça se va a acercar a las urnas porque Laporta se va a presentar y Víctor Font también se va a presentar y va a conseguir las firmas necesarias. Pero ¿qué sabemos del resto de candidatos? Edu Badía, ¿se barajan más opciones, más candidaturas?
Sí, además está Xavi Vilajuana, un hombre de club que ha estado ligado al Barça como jugador y como directivo con 3 presidentes, Rosell, Laporta y Bartomeu. Ya se presentó en las últimas elecciones, pero no superó el corte de firmas. Sigue a la espera el anuncio de la candidatura de Joan Camprubí, es otro culé de cuna. Su abuelo y bisabuelo fueron presidentes del Barça. El economista Marc Siria es otro de los precandidatos oficiales, crítico con la gestión de Laporta. Formó parte de su candidatura en 2015 cuando perdió en las urnas ante Bartomeu.
Bueno, rápidamente nuestros compañeros de COPE Barcelona se han tirado a la calle y se han ido a preguntarle a los socios del Barça. Si pudiera votar mañana, ¿usted lo haría por Laporta?
¿Volvería a votar a Laporta?
100% Laporta, clarísimo. Evidentemente hay que confiar en un presidente que nos ha llevado desde la situación en la que llegó a cómo estamos ahora, proyecto consolidado, sólido.
No voy a votar a Laporta, principalmente por todo el modelo de gestión que tiene, ¿no? Un modelo muy oscuro.
Sí, votaría a Laporta. Al final son muchos años y yo creo que es un referente en el club.
¿Votarías a Laporta?
Sí. Nos ha traído un buen entrenador, la mejor plantilla en bastantes años y por lo menos de él no salen casos de corrupción.
Pues yo creo que sí que votaría a Laporta porque creo que ha hecho un gran manejo de la plantilla con Flick. Creo que esa es su apuesta ganadora.
Bueno, pues Gil se ha puesto manos a la obra y en este mandato dime las cosas buenas y las malas que ha tenido el presidente del Barça, Gil.
Veas la balanza de un lado o del otro, la cosa no deja indiferente. Una liga, dos copas y dos supercopas pueden saber a poco, pero no lo son si tenemos en cuenta el estado en que Laporta tomó el club. El olfato futbolero del presidente no le ha fallado en aciertos como la llegada de Flick o de Deco, y la cantera le ha respondido en figuras como las de Cubarsí, Fermín y, como no, Lamin Yamal. Económicamente el Barça estaba en quiebra y a base de palancas y otros movimientos Laporta lo ha ido reflotando. Y seguro que el socio le valora cómo se desmarcó de Florentino en la Superliga para volver a la UEFA o cómo ganó el pulso en el caso Olmo. En lo negativo, primer nombre, Leo Messi, su salida del club y la ruptura total de relaciones con Laporta. Y el segundo, Negreira, aunque es testigo y no investigado porque el aumento de sueldo fue en su primer mandato, el caso le sigue salpicando. Comprar Laporta es comprar un modelo opaco, con presuntas mordidas, de gestión familiar y poco profesionalizado, donde no son pocos los ejecutivos y cargos intermedios que se han quedado por el camino. Y acabo con otra cosa del plano negativo, las dudas y las demoras que ha ido sufriendo toda la remodelación y vuelta al Camp Nou, que todavía no funciona al 100% de rendimiento.
Bueno, pues la parejita ya está aquí y les vamos a preguntar lo mismo que todos ustedes. Si pudieras votar en las elecciones del Barça, ¿lo harías por Laporta?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, hace mucho tiempo que yo le regalé el carné a Tomás Guas del Barça, por tanto Tomás Guas puede votar. ¿Tú votarías a Laporta, Tomás, sí o no?
Yo ya voté a Núñez en su día, ¿eh? O sea que cuidado. Es lo de menos para ganar con la gorra, pero no, yo votaría a la persona que más ha hecho por el Barça en estos últimos años. Florentino Pérez Rodríguez.
Bueno, así de claro y concreto. Emilio Pérez de Rozas le pagamos todos los años la renovación del carné. Emilio, ¿tú votarías a Laporta?
Yo votaría a cualquier otro, e ignoro quién se va a presentar y qué van a conseguir las firmas, pero a cualquier otro que no fuera Laporta. No, yo no votaría a Laporta. O sea, Laporta ha hecho cosas tan oscuras, ha repartido tantas comisiones, ha sido tan desastroso para la imagen del Mescun Club. Porque claro, aquí si lo cuentas con resultados, pues lo cuentas con resultados. Pero es que no ha sido así, porque el Barcelona, dicen, es algo más que un club. Y en todo eso, la gestión de Laporta ha sido horrible, nefasta.
A ver, Vasallo, ¿qué te han contestado los copenautas?
Se lo hemos preguntado en nuestra cuenta de X, @deportescope, y el 55% no votaría yo a Laporta, frente al 45% que le volvería a elegir como presidente del FC Barcelona.
Del Barça al Madrid, ayer el partidazo de la COPE adelantó una noticia. El Madrid de básquet se apunta a la NBA.
Fíjate lo bien que me queda esta berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ayer Juanma Castaño y el profesor Paniagua adelantaban la noticia a Avilés. La NBA da por hecho que el Madrid se va a incorporar a su proyecto NBA Europa.
Así es, Manolo. Fuentes muy fiables de NBA Europa confirman que el Real Madrid formará parte al 99,9% de esta nueva competición a partir de 2027 y, por lo tanto, abandonará la Euroliga. El Real Madrid sería uno de esos 12 clubes fundadores que tendrían plaza fija en esta competición. NBA, según parece, ya tiene el compromiso del equipo blanco, que habría dado su aprobación y habría confirmado su presencia en este nuevo proyecto. Anoche también, en el partidazo, pudimos hablar en directo con Jorge Garbajosa, es el presidente de FIBA Europa, que a la salida de una cena confirmaba los contactos entre el Real Madrid y la NBA.
Bueno, sabemos que el Real Madrid ha mostrado su interés, NBA está hablando directamente con altísimo nivel con el club, y sabemos que es una opción interesante para ellos, como para, por qué no decirlo, lo dijo el otro día el comisionado de NBA en Londres, junto con otros muchos clubes en Europa que están muy interesados en poder participar en esta competición en el futuro.
¿Cuántos han dicho que sí ya a este proyecto?
Varios. Déjame que me queden varios, ¿vale?
Sí.
Varios.
Bueno, lo dejamos en varios, pero Pilar Casado, uno de esos varios es el Madrid. ¿El Madrid confirma, desmiente, dice algo?
Lo que dicen en el Real Madrid es que esa decisión no está tomada y que los contactos FIBA-NBA como con Euroliga continúan. El Real Madrid estuvo en Londres en esa reunión con potenciales inversores y se va a ver con Euroliga los próximos días. En el club, además, son conscientes del rechazo que en una buena parte de la masa social existe por esa posible marcha de la Euroliga.
Y el Barcelona, por su parte, ¿se apunta a la Euroliga, Albert Díez?
Sí, el Barcelona ha preferido el proyecto de la Euroliga. El club habla de participar en competiciones existentes y firma por 10 años, una década. Cierto es, Lama, que hay una penalización muy elevada si ese contrato no se cumple o el Barça busca una salida. Te digo también que el conjunto azulgrana no descarta que en un futuro cercano, a medio plazo y con la llegada de la NBA Europa, se puedan dar escenarios diferentes.
Fíjense, Florentino y Laporta iban de la mano en todo y ahora parece que han cogido caminos absolutamente diferentes. Pero Parra, dime la verdad, si tú fueras Florentino, que más o menos estás en el mismo peso, ¿qué harías, Euroliga o NBA?
Me facilitas la labor, Lama, porque desde el punto de vista del aficionado, la Euroliga no es que sea difícil de superar a nivel deportivo, es que es complicado igualarla. Ahora, si me preguntas por el punto de vista de Florentino como gestor del club, tengo pocas dudas. Entre una competición deficitaria y un posible acuerdo con la mejor competición de baloncesto mundial, es un desembarco en Europa, no hay color. Me iría a la nueva NBA de Europa con los ojos cerrados.
Bueno, pues habrá que abrirlos o cerrarlos, esperemos. A lo que no hay que esperar es para hablar de Mourinho y de Arbeloa.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Bueno, ya saben que el próximo miércoles en la Champions se van a ver maestro y alumno cara a cara. Benfica y Real Madrid, o si ustedes prefieren, Mourinho contra Arbeloa. El otro día Mourinho hizo unas declaraciones que la gente quiere leer rápido entre líneas. Dijo esto.
Para mí es una sorpresa cuando entrenadores sin historia, sin trabajo hecho, tienen la posibilidad de entrenar los equipos más importantes del mundo.
Entrenadores sin historia que entrenan a los equipos más importantes del mundo. Y claro, todo el mundo se ha dado la vuelta y ha dicho, ¿lo dirá por Arbeloa? Melchor Ruiz, ¿qué ha dicho Arbeloa?
Mira, el nuevo técnico del Real Madrid, desde que era jugador, Manolo, ha tenido muy buena relación con Mou y desde que decidió ser entrenador, lógicamente, Mourinho ha sido su referente principal. Por eso, cuando hoy se le ha preguntado si entendía que esas declaraciones de Mou hacían referencia a Arbeloa, escucha lo que ha dicho el técnico del Real Madrid, porque ha sido así de claro.
Sabéis todos lo que significa José Mourinho para mí, y cuando un entrenador con esa experiencia y esa historia habla, y más especialmente él, yo siempre intento escuchar y analizarlo.
Eso es lo que dice Arbeloa. ¿Qué es lo que dice Almeida, otro entrenador argentino y cuestionado de lo que sienta al frente del Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, Almeida no pierde energías, Manolo, asegura que la vida lo ha curtido para estas batallas, insiste en que venía preparado para asumir la realidad actual del Sevilla y asegura que los resultados no le generan inestabilidad.
Yo estoy feliz, vivo. Después de lo que hemos dicho de las tragedias que hubo, esto es fútbol. Entonces yo no exagero en la vida. Le doy el valor que la vida merece. Desde la muerte de mi padre he enfocado la vida desde otro lugar, aceptando que el fútbol tiene tres resultados: triunfo, empate y derrota. El fútbol está inventado, este entrenador...
Pues a partir de ahora, Oliva, la pregunta es si mañana no gana el Sevilla, ¿puede peligrar Almeida?
Bueno, en circunstancias normales, Manolo, con un club con estructuras fuertes, con un presidente con credibilidad y con las ideas claras, seguramente estaremos hablando a esta hora de la noche de un entrenador en el alambre. Recuerdo, Almeida ha ganado 2 de los últimos 12 partidos, ha conseguido 8 puntos de 36 posibles. ¿Qué ocurre? Que lo mismo deciden echar a Almeida y el sustituto empeora aún más la situación. Te diría que si pierde mañana, aún no estaría ni tan siquiera en el alambre.
De todas formas, lo que hay que seguir es mirando el alambre de los fichajes. Ya saben que todavía quedan días para incorporar jugadores. Por ejemplo, hoy Guadía, ¿el Barça, además de Cancelo, piensa incorporar a alguien más?
Bueno, el Barça sigue mirando el futuro y el presente. La dirección deportiva ya trabaja con la idea de buscar una oportunidad de mercado. La idea es repetir la fórmula que también ha funcionado con Ronny Bardas. Y son las razones que han llevado a fijarse en el delantero de 18 años de Egipto, Hansa Abdelkarim. El acuerdo está prácticamente cerrado. Llegaría como cedido con opción de compra no superior a los 3 millones de euros.
Melchor, ¿el Arbeloa quiere fichajes ahora en invierno?
Está en la misma línea del club. De todas formas, hoy ha sido, Manolo, la séptima rueda de prensa de Arbeloa y en las 7 se le ha preguntado a Álvaro si cree que el Real Madrid necesita reforzarse y fichar en alguna posición en este mercado de invierno. Pues escucha, Manolo, a ver si a ti te ha quedado claro con esta respuesta.
vuelvo a repetir lo que igual no ha sido muy claro, tengo una plantilla extraordinaria a la que estoy muy contento y bueno, pues si alguna vez hacen falta algo, seguro que tenemos una grandísima cantera que nos va a echar una mano, como ya está sucediendo y como ha sucedido antes en la historia del Real Madrid.
Vamos, que el Madrid no va a fichar y el Atlético de Madrid, que ha perdido 4 futbolistas, ¿firma o no firma jugadores Javi Gómez?
Pues ya dijo Mateo Alemán que era un mercado hostil, ya dijo Simeone también que necesitaba un par de jugadores que suplieran las bajas sobre todo de Gallagher y Raspadori, pero de momento todo se cuece a fuego lento, aunque parece claro que ya no saldrá nadie más. Se hablaba de Almada y escucha porque el propio jugador cierra la puerta.
Sí, sí, bueno, hubo bastantes rumores en este tiempo. Yo estaba muy tranquilo haciendo mi trabajo en el club y nada, creo que está claro que voy a seguir en el Atlético Madrid.
Así de claro lo ha dicho Almada, así de claro parece también Villarejo que el Valencia va a incorporar el central que buscaba.
Sí, es Unai Núñez, estaba cedido desde el Celta en el Hellas Verona de la Serie A italiana, ahora llega cedido a Mestalla hasta final de temporada sin necesidad de adaptación, de rendimiento inmediato. Eso le ha convencido a Corberán para suplir al lesionado Mukhtar Diakabi.
Prepárense porque Gema Santos, el Getafe, por fin inscribe a 2 jugadores, pero su director deportivo, Toni Muñoz, se mosquea cuando le preguntan por el ex del Mallorca, Dani Rodríguez, que ha firmado por el Leganés.
Pues sí, ya están por fin inscritos Zaid Romero y Lucho Vázquez, ya lo estaba Martín Satriano, así que solo falta Sebastián Boselli, del que nos dicen que estará inscrito lo antes posible. En la presentación, como dices, ha comparecido Toni Muñoz, de lo más destacado, su enfado con el tema de Dani Rodríguez. Todos apuntaban a que había entrenado incluso con el Getafe, que lo tenía hecho, pero Toni lo ha desmentido categóricamente. De hecho, te aporto dato, Deportes Cope, el Getafe no ha estado jamás interesado en el jugador, y me dicen incluso que es el representante al que escribe a Toni, y Toni le dice que lo que él busca son centrales y delanteros. Escucha a Toni Muñoz súper enfadado.
Con el Getafe no se juega, y lo digo que no se juega porque cuando sale información falsa sobre un jugador que estaba firmado y que estaba entrenando con nosotros, es confundir a la afición, y eso yo creo que no lo debéis hacer. Y si no, me preguntáis, porque yo mentirte no te voy a mentir. Te podré decir lo que te pueda decir, pero no te voy a mentir.
Muy claro y muy concreto el director deportivo del Getafe. Por cierto, Rubén Vasco, donde sí se mueven y de qué manera los fichajes es en segunda división.
Sí, Manolo, un Ferrari para el Sporting. El delantero centro uruguayo Andrés Ferrari ficha por el conjunto gijonés. El Castellón se lleva al delantero pichiche de Primera Federación, Álvaro García. El Zaragoza ya tiene su primer refuerzo. El centrocampista Robert González. Además, nuevo delantero para el Huesca, Alex Cantero. El Burgos ficha al mediocentro Pablo Galdames y el Valladolid refuerza su ataque con el extremo uruguayo Lucas Sanseveiro.
Vámonos, que está Gema Santos por Leroy Merlin.
Claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin. Vamos a mejorar nuestro hogar y vamos a mejorarlo con las super ofertas que tenemos esperándonos en Leroy Merlin. Ahora tienes hasta el 40% de descuento para cambiar tus puertas, para estrenar suelo, para renovar la calefacción y muchísimo más. Hasta el 40% de descuento, alucinante. Para que tu casa y tú empecéis el año con buen pie, ahorra lo grande con las super ofertas de Leroy Merlin. Tienes todas las condiciones en tienda y web, pero vente corriendo como nosotros a mejorar tu hogar en Leroy Merlin.
El partidazo de mañana es el que juega el tercero y el segundo, el Villarreal y el Madrid, con arbitraje de Soto Grado. La última hora de los de Arbeloa, ¿cuál es, Melchor?
5 bajas tiene Arbeloa, Militao, Tren, Mendy, Rüdiger lesionados y Tchouaméni sancionado. 3 novedades, vuelve Carreras, Brahim y Rodrigo. Se completa la lista con 3 canteranos. Al 11 volverá Carreras y parece que Camavinga sustituirá al sancionado Tchouaméni. Preguntado a Arbeloa sobre con qué sistema le gusta jugar,
lo que queremos ver es un Madrid como vimos el otro día, que más allá de todas las ideas tácticas o de sistemas o de...
Vamos, que quiere un Madrid con pasión, un Madrid con ganas y un Madrid que consiga la victoria enfrente a un Villarreal que es regular en la Liga Española y muy regular en la Champions. Juan, igual, ¿le habéis preguntado hoy por las dos caras a Marcelino?
Pues ha mostrado, Manolo, dos caras muy distintas en Champions y Liga el Villarreal. En Champions, 7 partidos, 6 derrotas y un empate. En Liga, 41 puntos en 19 jornadas con 13 partidos ganados. Nadie encuentra una explicación para esto, ni el propio Marcelino, que hoy todavía estaba tocado por la derrota ante el Ajax.
Siempre una derrota duele. Yo particularmente estoy muy decepcionado de la Champions que hemos hecho. No pensaba que podíamos...
Aquí la pregunta, Fermín Rodríguez, es ¿por qué las dos caras del Villarreal?
Yo, Manolo, veo varios motivos. Uno, que la Champions penaliza mucho los errores y el Villarreal ha tenido en defensa más de la cuenta. Otro, la experiencia. Marcelino tenía muchos futbolistas que debutaban en la competición. Y por último, el físico. En la Liga, su exuberancia atlética marca diferencias, mientras que en Europa les cuesta más.
Bueno, y además de todo esto, Pedro Martín, ¿qué dato me quieres dar de ese partido de la Cerámica?
Pues Manolo, así como quien no quiere la cosa, el Madrid ha ganado sus cuatro últimos partidos de Liga, uno en Vitoria y tres en el Bernabéu. Se ha colocado a un punto del Villarreal y se ha dejado a un punto del Barça. Y se ha alejado del Villarreal, que ahora está a 7 puntos del Madrid, porque ha perdido dos de sus cuatro últimos partidos de Liga. Es más, el Villarreal, ya eliminado de Copa y Copa Europa, ha perdido 5 de sus 7 últimos partidos. El equipo de Marcelino aún está buscando una gran victoria en esta temporada. Lo más que ha hecho es ganar en campo del Español.
Segundo contra tercero y el líder juega el domingo. ¿Hay alguna noticia del Barça, Víctor Navarro?
Que no tendrá ni a Pedri ni a Ferran, Hansi Flick por lesión, se suman a las conocidas de Gavi. Christensen recupera, eso sí, a dos efectivos respecto a Praga, Lamine Yamal, tras sanción en Champions, y Cancelo, que no estaba inscrito en Europa. Vuelve el Barça a jugar en su estadio un mes y medio después. Mañana, último entrenamiento a las 11 y a la 1 del mediodía, habla Flick en sala de prensa.
Cuarto en la clasificación es el Atlético de Madrid, que pierde un jugador importante, Javi Gómez.
Antoine Griezmann, y va a estar alrededor, Manolo, de 2 semanas de baja. Lesión muscular de grado bajo, se lo ha hecho esta mañana en el entreno. El resto está apto para jugar contra el Mallorca, así que el Cholo tendrá que decidir si rotar para Champions o ir con todo para recortar a los tres de arriba, especialmente a Madrid y Villarreal.
Bueno, Villarreal-Real Madrid es un partidazo, pero ¿qué me dicen de ese Sevilla-Atlético que pita Hernández Maeso? Las noticias del equipo andaluz, Víctor.
Bueno, lo más interesante es que Almeida vuelve a tener un carro de bajas importantes y que debuta en la convocatoria el argentino Gattoni. El central estaba cedido en River y lo han dado de alta. En la lista también está otro chaval más, el delantero del filial, Alex Costa.
Y además, última hora del equipo del Atleti, Álvaro Rubio.
Entran en la convocatoria Nico Williams, Yuri y Alex Berenguer. Siguen quedándose fuera Iñaki Williams y Laporte. Valverde completa la lista con tres chavales del filial para afrontar lo que será el sexto partido consecutivo lejos de San Mamés.
Sevilla-Atleti a las 6:30. Hemos dicho que lo pita Hernández Maeso, otro Hernández. Hernández pitará el de las 4:15 entre el Valencia y el Español. ¿Con qué noticias de los de Corberán, Villarejo?
Con Tárrega lesionado y Gallá sancionado, los de Corberán buscan dar continuidad al triunfo ante el Getafe de vuelta a Mestalla, donde la última vez acabó con gran bronca de la grada al entrenador y también a los jugadores.
El Español, que quiere salir de esa última mala racha que ha conseguido en este año 26, y hoy ha hablado su entrenador, Manolo González.
Les he dicho que por favor, que a ver si ganamos, que si no me van a echar esta semana. Que por favor, que ganen, que si no me veo en la calle, tú. Que es que ese momento del Español es tremendo, es tan malo que... Hostia, que... No, de verdad, Laura, me veo fuera, Digo, como no ganemos en Valencia, creo que estoy liquidado. Pues que hemos dicho que hay que tener calma, hay que tener paciencia, hay que tener cabeza, hay que analizar lo que hemos hecho mal, pero que hay que tener los pies en el suelo. Igual bueno, que el ganar no te puede hacer creer que eres ir de sobrado y pensar que ganas andando, el perder según cómo no te puede desviar de que haces cosas bien.
Hay que ganar, que si no me echan. ¿Qué decimos deportivamente, Kiki Iglesias?
Que ya está en Valencia, que Rubén jugará por el sancionado Omar y que Doran será suplente.
Además de todo esto, a las 2, Rayo Osasuna. Pita Sesma Espinosa, noticias del Rayo Gangá.
Buenas noticias para Íñigo Pérez, que recupera muchos jugadores. El primero, Patecís, tras ganar la Copa África. Óscar Valentín vuelve tras sanción. Y Unai López Camello y Luis Felipe han superado sus lesiones. Además, el Rayo podrá contar con el nuevo fichaje, Ilias Ajomach.
Bueno, y de Osasuna, Alberto Sanz, ¿qué contamos?
Manolo, Osasuna ya cuenta con Raúl Moro en la convocatoria, que además Alessio Lisi ha dicho que puede tener mañana minutos de calidad. Vuelve a la convocatoria John Moncayola, se cae Catena por sanción y también Geraldo Becker por una gastroenteritis. Osasuna necesita la primera victoria lejos del Estadio del Sadar.
Todo eso lo vamos a contar en el tiempo de juego mañana, pero hoy también tenemos tiempo de juego porque en unos minutos comienza el Levante Elche. ¿Cómo va eso? Que pita Munuera Montero, Pedro Zamora.
Empieza a las 9, Arriaga suplente y el francés Ragúber se estrena como titular. Eso en el Levante. En el Elche, Pedrosa hace de Víctor Chus, que está sancionado, y entra Yago Santiago en el 11 de Sarabia.
El que se ha comenzado es el partido de las 8:30 en la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Burgos, Emilio Guerrero.
22 minutos de juego de la primera parte, mucha lluvia en la Rosaleda. El que gane hoy duerme en puesto de ascenso directo, de momento 0-0 entre Málaga y Burgos.
Además, Juan Torrejón, que me destacas de esa jornada 23 en la segunda división.
Pues Manolo, te destaca un partido lo alto de la clasificación entre Depor y Racing y varios encuentros con influencia en las dos partes de la tabla, como el Leganés Real Sociedad B, el Zaragoza Castellón o el derbi entre Cádiz y Granada.
Bueno, además de esto, Román Ruiz, ¿qué tenemos que mirar en la primera ref este fin de semana?
Tenemos fútbol en directo en la jornada 21, minuto 86 en el grupo 1, Celta Fortuna 2, Zamora 3, tras levantar un 2-0 en contra. Con esta remontada los zamoranos se meten en puestos de playoff.
Y mañana, vaya partidazo, tenemos final de la Supercopa Femenina Teresa Vasallo entre el Madrid y el Barça.
Sí, a las 7 de la tarde se medirán en Castalia por el primer título del año. Las azulgranas aspiran a su sexto trofeo, el quinto consecutivo en el torneo, mientras que las merengues sumarían el primero de su historia.
Además, esta semana que viene, última jornada de la Liga de Campeones de la Champions, ¿qué nos fijamos, Avilés?
Bueno, pendientes de Portugal, porque el Benfica, rival del Real Madrid, se mide a la Estrela Amadora y el Sporting de Portugal, rival del Athletic Club, se enfrenta al Arouca. Sin liga en Dinamarca, el Copenhague, rival del Barça, ha ganado hoy 3-2 al Boldklubben, equipo de segunda categoría. Y sin liga también en Noruega, el Bodø/Glimt llegará descansadito para medirse al Atleti. Por cierto, el Leverkusen, rival de un Villarreal ya eliminado, juega contra el Werder Bremen. Y apunta esto, Manolo, en la Premier, el domingo hay partidazo, 5:30, Arsenal-Manchester United.
¿Cómo la ha ido Alcaraz en Australia? ¿Qué pasa con los Williams de Carlos Sainz? Ahora lo contamos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cuesta de enero sigue, pero nuestros precios no paran de caer. ¡Con la cuesta abajo de Mediamar!
Últimos días para conseguir un portátil Asus con procesador AMD Ryzen 7 y con inteligencia artificial por 899,99 €.
¡Mediamar!
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. ¡Cuideo!
Solo hasta el domingo en el Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta el Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Nueva victoria de Alcaraz en Australia, ya está Ángel García en octavos.
Solo nos queda Carlos Alcaraz en octavos de final, Manolo. Después de derrotar claramente al francés Moutet, solo sufrió en el segundo set, donde cedió 4 juegos consecutivos, y a partir de ahí, victoria fácil para meterse en octavos sin ceder ni un solo set. Va a jugar ante el estadounidense Tommy Paul, verdugo de un tocado Alejandro Davidovich, que se retiró por problemas en el isquio. Eso será el próximo domingo. De momento Alcaraz disfruta, él también, de los highlights y los puntazos que hace, incluido Willis por debajo de las piernas.
Bueno, si te digo la verdad, ya he visto alguno que otro. Ya he visto algún punto que otro.
Vamos, que me le mola lo que hace. Por cierto, Carlos Mikel, a quien no le mola es a Carlos Sainz lo que le pasa a su coche.
No, desde luego que no, porque no van a estar en los test de pretemporada de la semana que viene en Barcelona. Una primera semana que era muy importante para probar los nuevos motores. Bueno, pues el coche no está acabado a tiempo. Se rumorea que no ha pasado los test de choque. Y me pregunta mucha gente por Aston Martin. Te digo que sí que están trabajando para llegar a tiempo a Barcelona, seguramente martes o miércoles.
¿Arrillaga ha terminado el Fenerbahce Baskonia en la Euroliga?
Sí, Baskonia no ha podido seguir el ritmo del Fenerbahce ni de los árbitros. Partido terminado, derrota para los vitorianos, 84-71.
¿Cómo le va al Barça Juan Arias en Francia?
De momento, partido ajustado, esto acaba de comenzar, 4 minutos para llegar al final del primer cuarto, 16 Asbel, 15 Barça.
Mañana en balonmano en el europeo, Malván, ¿no tenemos margen de maniobra para los hispanos?
Pues ninguno, a las 6 de la tarde ante Dinamarca, se puede decir adiós matemáticamente a las semifinales. Si se pierde, Dinamarca, campeona olímpica, campeona del mundo, subcampeona de Europa, y los hispanos tendrán que hacer su mejor versión si quieren obtener por lo menos una mínima posibilidad.
Tápate, Malvá, que no te dé frío. Por cierto, Santi Duque, otro europeo, España-Eslovenia, fútbol sala que destacamos.
Marchan bien las cosas, Manolo, está ganando España por 0-2. Ha marcado Antonio Pérez y Mellado en los primeros minutos, 7:39 para el final. Eslovenia 0, España 2.
Además de todo esto, en ciclismo continúa el Tour Down Under. ¿Qué me cuentas, Kike Iglesias?
Etapa 3 con triunfo al sprint para el local Sam Belsford. Bain sigue de líder y en Estivella, Valencia, primera carrera en España, italiano Escaroni ha ganado la cuarta plaza para el Movistar, Iván Romeo.
Parra, ¿quién se llevó el derbi de Los Ángeles en la NBA?
Los Clippers, que ganaron a los Lakers gracias al gran partido de Harden, de Leonard y de Zubac. Los Clippers han ganado 14 de sus últimos 17 partidos y ya ocupan puesto en el play-in.
Málaga, Burgos, ¿cómo dejó eso Emilio Guerrero?
28 de juego, primera parte, Málaga 0, Burgos 0.
Recuerden, tiempo de juego con Fernando Evangelio a partir de ahora, pero si quieren información también tienen Ángel Expósito. Y luego, a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo. Sigan aquí en la COPE. Adiós.